Bueno, con Leo, antes de comenzar el programa, queríamos agradecer a la gente de AppleFera, una página muy importante de habla hispana sobre el mundo de Apple. Pedro Santamaría, su editor, que nos hace una entrada importante, ¿no? En una de las secciones que tienen ellos, que es One More Thing, y donde hablan de los tres podcasts de audio y dos de video sobre el mundo de Apple. Y bueno, ahí nombran a La Manzana Rodeada. Y a dos podcasts también creo que clásicos y fundamentales como Puro Mac y Apps Mac. Así que para nosotros es realmente un placer y un orgullo el estar valorados, ¿no? Dentro de este círculo, que cada día somos más, gracias a Dios, y creo que con muy buen material y muy buena gente. Así que nuevamente agradecemos a AppleFera y a Pedro Santamaría por habernos incluido en esta nota.
Ya comienza La Manzana Rodeada.
Hola Seba, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás? Bien, che.
¿Me escuchás bien ahí?
Te escucho bien, perfecto, fuerte y claro.
Ah, bueno, escúchame, Seba. Si llega si en algún momento te aviso, es que en otra máquina estoy procesando código. Así que en algún
Dale.
momento voy a tener que levantarme de la computadora. De la
Procesando código
computadora e
sería
irme así.
haciendo la comida. A que no se te quemen los fideos, Leo, nada más, ¿sí? Porque es feo comer
Así
fideos
que
quemados,
sí, está por llegar
¿sí?
mi hija y tengo que tener todo listo para cuando llegue porque ha
Mayra.
avisado por teléfono que llega con hambre. ¿Cómo andás,
¿Cómo andás, Leo? ¿Todo bien? Bueno, hoy episodio número 41 ya de La Manzana Rodeada. ¿Qué día es hoy? Hoy es 24 de marzo del 2013. Y bueno,
Bien.
nos hemos podido juntar nuevamente con Leo ahí para hacer un nuevo podcast. Yo aislado en un búnker acá, perdido cerca de mi casa. Y bueno, Leo ahí haciendo los fideos. Esperemos que salga todo bien y no lo rete la mujer.
Es domingo en la tarde, hay que decirlo, y entonces estamos haciendo algunas tareas también
Obvio,
domésticas,
seguro.
pero felices de encarar otra nueva edición de La Manzana Rodeada. Recordá que te puedes comunicar con nosotros a través de Twitter con arroba sgaliassi doble z, el de mi amigo Seba, y el mío es arroba lrearte. También puedes usar el hashtag La Manzana Rodeada, todo junto, para dejar los comentarios que quieran y los vamos a leer aquí, por supuesto, en el programa, en la sección consultorio. Si te parece, Seba, arrancamos con tema libre.
Antes de tema
Bueno.
libre, arranquemos con la manzana pregunta, Leo.
La
Eso, sí,
manzana
vamos con la manzana
rodeada.
pregunta. Hoy la manzana pregunta, digamos, está todo el mundo está hablando de Johnny Ive, del futuro de iOS, de lo que venimos hablando nosotros en la manzana muy seguido y lo aburrido que está hoy el sistema operativo de Apple. Y bueno, que Android por él está llevando la delantera en muchas cosas, ¿no? Y bueno, como está en boga el tema de Johnny Ive y que hablan en todas las páginas, la pregunta que íbamos a hacer era referida a él.
Perdón,
Y
por
él
si hay algún
colgado.
switcher colgado. Johnny Ive es el diseñador Master of the Universe de Apple, el tipo que diseñó absolutamente todo el hardware, que lo impusieron ahora a armar también el software, lo que le llaman la interfaz humana. Está a
Exacto.
cargo de todo lo que tenga que ver con los nuevos programas e incluso con el nuevo sistema operativo.
Exacto, sí, es un as en la manga que tiene el CEO de Apple, ¿no? Y bueno, lo ha puesto el muchacho a laburar fuertemente también en lo que es sistema operativo. Hay una buena integración. Ahora aparentemente los desarrolladores de hardware están teniendo la posibilidad de ver el avance del nuevo sistema operativo. Así que hay una buena colaboración entre los dos sectores, ¿no? Lo que es hardware y software. Que antes estaba, pero me parece que ahora al estar Johnny Ive ahí al frente de las dos cabezas, ¿no? De estos proyectos software y lo que es hardware, va a ser mucho mejor y mucho más integrados
Sí, y también
aún.
hay un, por supuesto, ya hay un intento de devolverle la química a la compañía. No pueden usar, por supuesto, al bueno de Steve Wozniak, que está fuera ya y ya es una figura romántica más que nada, En algún momento, en la primera vez que se fue Steve Jobs de Apple allá lejos, se pensó en traerlo a Steve Wozniak porque alguien tenía que tener la mística de la compañía, la historia, el mito. Hoy Steve Wozniak no está, por supuesto no está Steve Jobs. Entonces, Jonathan Ive es un personaje que la gente de Apple quiere mucho, que tiene muchos logros encima, también tiene algunos fracasos. Recordemos que la antena Gate tiene su rúbrica, porque él no quiso cambiar el diseño del Apple IV para no afearlo, y bueno, así las cosas. Pero no obstante lo cual, bueno, cifrada esa esperanza para que el tipo haga algo absolutamente nuevo ahora con iOS 7. Pero ¿cuál es la pregunta, Seba?
Bueno, la pregunta es, ¿qué tienen en común Jonathan Ive y Steve Jobs? Aparte de que los dos son unos locos enfermos del diseño, o bueno, en el caso de Steve lo fue, ¿no? ¿Qué tienen en común? Bueno, esa es la pregunta que dejamos planteada.
Muy bien.
Ahora sí, vamos
Pasamos
a
a te
tema libre.
tema
Decime.
libre, libre, libre.
Bueno, Leo, ¿se te activó el Tether, o sea, el poder compartir internet con tu teléfono, con tu iPhone?
Sí, claro.
¿Sos
Después de
feliz
cuántos
ahora?
mails, un poco más. La felicidad no existe, son solo pequeñas dichas las que vive el ser humano. Felicidad como tal, pero este no es un podcast de filosofía, así
No,
que,
no. Pero
pero podemos decir.
¿cuántas veces hemos soñado, ¿no?, con poder compartir internet con nuestra prestadora? O sea, que la prestadora a mí me esté cobrando fortuna por tener internet libre, que realmente no lo usás, porque por ahí, y cuando lo necesitas usar para compartir ese internet con algún otro producto, ya sea un iPod, un iPad, una Mac o una PC o lo que sea, no lo puedes hacer. O sea, que tengas que instalar el jailbreak para poder habilitar una función que lo puedes hacer en cualquier otro teléfono, con cualquier otro equipo en el mundo, ¿no? No con el iPhone. Yo no sé si, a ver, darle la, ¿cómo te podría decir? El reconocimiento a las prestadoras argentinas, ¿no? Recordemos que acá en Argentina hay tres prestadoras de telefonía celular. Ninguna de las tres es buena, o sea, cada una tiene su. El otro día estaba charlando con un amigo ahí por Twitter que estaba cansado de Movistar, y yo lo mismo de personal, porque todas tienen algún tipo de inconveniente, no
Y
están
yo
haciendo
antes.
inversión importante acá en Argentina, y yo no le doy el crédito a ellos, evidentemente. Ellos no deben estar ni
Claro.
enterados, ¿no?
Te iba a comentar que
Sí.
yo antes tenía Claro y que también lo odiaba, o sea que ninguna se salva.
Sí, no. Bueno, a partir de hace unos días atrás, Apple habilitó el tethering, o sea, el poder compartir internet con tu iPhone en todas las compañías. Vos habías comentado que Movistar ya lo tenía habilitado desde hace tiempo, creo, ¿no? Que habías dicho que había
Sí,
gente en
un
Movistar.
amigo. Es raro porque había gente en Movistar que ya lo tenía habilitado y otra que no.
Bueno,
Muy raro.
a partir de ahora está habilitado para las tres compañías, así que si tenés un iPhone, querés compartir tu internet, o sea, tenés un 3G. ¿Querés compartirlo, hacer un hotspot con tu propio celular? Lo vas a poder hacer. Por ahí, algunos te dicen que apagues el teléfono, otros te dicen que restaures. A mí me funcionó apagarlo y encenderlo. Automáticamente me apareció un mensaje que hay una modificación o que hay una configuración nueva para la operadora, en mi caso personal. Una vez que le das a aceptar, no es que te vaya a aparecer por milagro el compartir internet en ajustes. Tenés que meterte en ajustes, te vas a general, ¿sí? Te vas a datos móviles, y en la opción de datos móviles hay una opción que dice compartir internet. Lo que tenés que hacer es habilitar la opción compartir internet. Te va a preguntar cómo querés compartir tu internet, si lo querés hacer vía Wi-Fi, vía Bluetooth o vía USB. Y una vez que vos le das la opción, o sea, le habilitas la opción compartir internet, ya lo vas a
Sí.
tener por defecto dentro de ajustes. O sea, cuando vos entras a ajuste donde tenés modo avión, Wi-Fi, Bluetooth, te va a aparecer la opción compartir internet y ya te va a quedar definitivamente ahí. O sea, sigue siendo molesto, ¿no? Tenés que entrar a ajustes, pero bueno, tenés que hacer un solo paso. Y en el caso que tengas jailbreak, lo puedes agregar en SV setting, ¿no? Bien.
Muy bien. Sí. Y el dato no menor. Es que no fueron las operadoras las que abrieron el tethering, fue directamente Apple.
Sí.
¿Por qué digo que es un dato no menor? Porque ahí ves el poder real que tiene Apple sobre las compañías, ¿sí? Comparado, por ejemplo, con Android, donde las compañías son las que deciden si hacen o no las actualizaciones de los equipos.
Exactamente.
En este caso no, en este caso concreto, le importó un pepino que pasaba con Movistar, con Claro, con Personal, abrió el tethering para todos, directamente Apple. Me parece una buena señal y también una señal de cómo el mercado está cambiando y que también Apple se mete en un lugar donde supuestamente no le importa mucho, porque recordemos que en Argentina no se vende oficialmente el iPhone.
Sí, es verdad. El otro día no sé quién comentaba algo sobre esto, ¿no? Sobre que va a empezar a venderse el iPhone en Argentina, había un rumor. Yo creo,
no
que,
creo
que el iPhone va a seguir sin entrar al país por las políticas, restricción que hay de importación. Entró ya el iPad, el new iPad, perdón, el iPad mini. El iPad mini ya se estaba vendiendo en el territorio argentino. ¿Después de cuánto, Leo? De creo que octubre del año pasado, que salió a nivel mundial.
Sí.
Igual a precios
bueno,
prohibitivos,
lo que dijimos,
¿no? Sí.
Cuando salió el iPad mini dijimos, va a llegar a la Argentina justo unos días antes de que salga el iPad mini Retina. Y algo de eso pasó. O todo, y de hecho con unos precios astronómicos, ¿no?
Sí, no, no.
Los precios del iPad mini desde 3.500 a 4.000 pesos.
No, largan de los 4.000 pesos. El iPad mini de 16 gigas está en 4.000 pesos argentinos. Si sacamos la cuenta...
Hay locales que no.
Mira, yo vi la propaganda de Garbarino y de Fravea, que son las dos empresas o los dos locales más grandes de venta de electrodomésticos en el país, y los precios publicados son esos. Te digo, me fijé porque, bueno, ya hace poco pude comprar un iPad mini, lo traje de afuera, y me interesaba sobre todo que el que tengo yo de 16 GB, y bueno, el precio que figura, más allá de que tengas promoción bancaria, recordemos que las promociones bancarias también por ahí te dan un descuento adicional a la compra acá en Argentina. Entonces, de lo que vale el equipo tenés un 15%, un 20%, depende de la promoción que tengas, ¿no?, con tu tarjeta de crédito. Pero se está consiguiendo el de 16 GB en 4.000 pesos. ¿Cuánto está el dólar ahora oficial, Leo?
El oficial está cerca de 5,20, ¿no?
5,20. Bueno, está en $769, chicos. O sea, para los que viven fuera de Argentina... Un equipo que se vende en $339, si mal no recuerdo, Leo, en cualquier parte del mundo, acá en Argentina lo pagamos $769. O sea, estamos hablando más del doble. Realmente terrible.
Sí. Sí, había, mira, me parece que Nipoint estaba a 3.500 el 16. Igual no importa. Es carísimo. Igual es un producto que llega tarde, mal. En un lugar donde la tecnología está sufriendo mucho, sí. Básicamente porque las computadoras que se consiguen son muy malas, en malas configuraciones, hablo de la situación en la Argentina.
Sí.
Pero bueno, lo bueno es que el iPad mini por lo menos entró, eso no significa que llegue el iPhone a nuestro país para nada,
exacto,
porque son carriles absolutamente diferentes. El iPad es tratado prácticamente como una notebook y no hay tantas restricciones como sí las tiene el iPhone.
Exacto.
Con respecto a que están protegida la producción de BlackBerry, de Nokia, de bueno, todo lo que tiene ensamblado nacional.
Sí.
Así que por eso el iPhone.
Sí, sí,
está...
no, el iPhone. Y bueno, el comentario que hacían uno de estas personas que estaba en Twitter era que a Apple le importa Argentina, o sea, es un mercado con crecimiento. Yo creo que todo lo contrario. Nosotros para Apple. Creo que ni existimos, ¿no? Para el mercado sudamericano, el mercado
pero nunca,
fuerte, nunca fue así. El mercado importante para Apple,
antes para,
sí.
No, antes para conseguir una Mac, hablo de los años 80, 90, había que traerlo con importadores, era carísima, siempre fue así en Argentina, en casi toda Latinoamérica, para allí los que tienen economías más abiertas no, pero siempre ha sido así, y ahora más que nunca, porque no solamente tiene problemas Apple, sino un montón de compañías,
sí,
de empresas de tecnológicas.
Así que yo creo que a Apple todavía no le importa el mercado, ni le va a importar nunca, porque es un mercado muy chico. A Apple le importa el mercado, por ejemplo, ahora están tratando de meter al iPhone, o estaban en esas tratativas en China, en donde el volumen de venta, al ser una nación tan grande y con tanta gente, va a ser altísimo. Le importa meterlo en Europa, le importa meterlo en lo que es Norteamérica, que son los lugares donde ellos realmente deben estar levantando mucha plata, ¿no?, con vendiendo sus equipos.
Seba, ¿y al precio, sí, que está el iPhone, el iPad mini en Argentina, lo comprarías?
Mira, yo creo que mucha gente lo va a comprar. ¿Por qué? Porque por ahí comprarlo por afuera siempre te va a salir más caro, o sea, salvo que vos te vayas a Estados Unidos o alguien familiar te lo traiga a Estados Unidos, en $339 te convendría, pero hay gente que no tiene el dinero para poder hacer una inversión toda junta, ¿no? Entonces, lo que prima acá en Argentina es la financiación. Entonces, hoy a una persona que vive acá en el país le conviene comprar un equipo de esos en cuota, ¿sí? En las cuotas que sea, que le permita su tarjeta, y con alguna promoción bancaria. El tema es que hay que ver el stock. Generalmente los stocks se manejan con muy, muy poca cantidad, ¿no? Cada empresa de estas, ponele, importa 100, 200 unidades y lo tienen que repartir en todo el país, y hay mucha hambre, ¿no? De estos equipos, y se agota muy rápidamente. Entonces te encontrás con que vos vas a buscarlo al local y no hay stock. O tenés que esperarlo 15 o 20 días a que llegue, entonces te empiezan a dar vueltas. Ese es otro de los problemas que se ve acá en el país, sobre todo con estos equipos. Pero olvidémonos del
iPhone. Comparado con el iPad 2, ¿te acordás los precios? ¿Cuánto sale entonces un iPad 2 en Argentina? ¿Cuánto un iPad 3?
El iPad 2 creo que está al mismo precio que el iPad mini, si lo conseguís. El iPad 2 creo que está algo de $3,500 estaba, o $3,800. El iPad 3 había aumentado, estaba como el 16 GB estaba como $4,500, $4,800 argentinos, si lo querés comprar. O sea que no hay mucha diferencia. Fíjate que este equipo, el iPad mini, arrancó muy arriba en precio. Y eso, bueno, debido a todo lo que todos conocemos, ¿no? Los que vivimos acá en Argentina, con la inflación que hay y con el precio del dólar, que por ahí se dispara todo el tiempo, ¿no?
Aparte, otro dato interesante, que es que en Argentina, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, los precios no reemplazan al anterior. Por ejemplo, cuando el iPad 3 valía lo que valía el iPad 3 en Estados Unidos, el iPad 2 vino a ocupar, bajó de precio. Sí, $100. Acá no, acá el iPad 2 se mantuvo el precio caro y que tenía, y el iPad 3 valía mucho más caro. No es que no sucede el reemplazo de categoría de precios que hay en el primer mundo.
Exacto.
Lo que hace una inflación que va sobre los productos de Apple, que cada vez son más caros. Y algo parecido está pasando con el iPad mini, que ya arranca al mismo precio del iPad 2, que es un producto que supuestamente ya está a punto de ser descatalogado en todos lados, ¿no?
Sí, eso pasa muy seguido acá en el país, ¿no? Es para que las personas por ahí nos deben estar escuchando, me imagino, gente de España y de otras partes del mundo, y agarrándose la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos tantas dificultades? Pero para nosotros, acá en Argentina, es estar a la última, ¿no?, de la tecnología. Es muy complicado, muchachos. O sea, por ahí se nos hace muy difícil estar y comprar los últimos equipos. Por eso que cuando podemos o logramos hacerlo, hacemos tanta laraca, no hay tanto festejo. Pero es así, es desgraciadamente es ese. Y lo que yo me quiero comprar ahora, Leo, que no sé si viste todo el revuelo que hubo, aparte del S4 y toda la cuestión, es el Z10, BlackBerry. Salió hablando el CEO de BlackBerry, Thorsten Haines, y diciendo que el momento del iPhone ya pasó. Uh-huh. El muerto se ríe el desbordado, dirían, ¿no? Un refrán.
10 años después,
flaco,
cuando BlackBerry no se movió en su puta vida, ahora sale a reclamar o a ver la paja en el ojo ajeno.
No, muy gracioso. Lo estuve leyendo a la nota que le hacen a este hombre. Y bueno, más allá de que sabemos todos de que el sistema operativo de Apple, el iOS, ya tiene que tener alguna modificación, y bueno, estamos todos esperanzados en lo que haga Johnny Ive. Pero bueno, flaco, ve un poquito tu historia, ¿no? Largaron el teléfono hace cuánto, un mes, y ya están hablando mal de los demás. Y no le está yendo tan bien a BlackBerry con el Z10, ¿eh? Tendrían algunos problemas en venta, los tipos perdieron mucho mercado, mucha gente se fue de BlackBerry. Después de los terribles problemas que tuvieron con sus servidores, con caídas, con no poder actualizar sus equipos y su sistema operativo, que era totalmente obsoleto, me hacía acordar al DOS de Windows. Y bueno, este hombre sale a hablar mal de Apple, ¿no? Bueno, atacar a Apple siempre ha sido buena propaganda, ¿no?
Sí.
Mirá el CEO de Nokia.
¿Qué dijo el CEO de Nokia?
¿Lo viste?
No, ay, no lo he visto.
Bueno, estaban haciendo una entrevista en, no sé si en un canal inglés o en dónde, sobre los lanzamientos, ¿no?, que está haciendo. Y bueno, el entrevistador le hacía consultas al CEO de Nokia. Y la pregunta que le estaba haciendo era, o lo que quería sacarle al CEO de Nokia era que le dijera cuándo va a salir el 920, el Nokia Lumia 920, que es uno de los equipos que que está por lanzar Nokia, con muchas mejoras, sobre todo en cámara, bueno, en integración con Windows Mobile. Entonces lo apura al CEO, el entrevistador, y le dice, bueno, mire, yo tengo un iPhone, le saca el entrevistador, ¿no? Yo tengo un iPhone. Quiero, si usted me dice cómo va a ser el Nokia, yo me lo compro. Entonces el CEO de Nokia le agarra el teléfono, démelo, yo se lo voy a cuidar, le dice, ¿no? En un inglés muy, muy correcto el tipo. Y se lo revolea por el piso del canal. O sea, se lo tira. Ya está. Ya se fue el iPhone. Dijo, igual no le voy a decir nada sobre el nuevo lanzamiento de Nokia. Vos vieras la cara. El entrevistador le siguió, viste, lo siguió preguntando. Pero yo me hubiese muerto. Lo hubiese ahorcado. O sea, le agarró el teléfono y sí, lo tiró como... Se lo hizo, le hizo hacer zapito. Viste, el zapito. Nosotros acá en Argentina decimos cuando agarramos una piedra y la tiramos al agua, de medio de chanfle, sí, de costado, hace zapito. Bueno, le hizo hacer zapito por el piso del canal. Terrible lo de este hombre.
Y hay algo mucho peor que la rotura del iPhone del entrevistador. Es que el CEO de Nokia le dijo, no te hagas problema, yo te compro un Nokia. O sea, no le dijo, te doy la plata de tu iPhone. Le digo, te doy un Nokia a cambio de este iPhone 5.
Imagínate, deben estar podridos los flacos que lo comparen siempre. Bueno, ellos mismos hacen las comparaciones, ¿no? Siempre con el iPhone, ¿no? El iPhone sigue siendo el referente, ¿no? El patrón para
sí,
todos.
Sí, y acá entra... Sí. Acá entra un punto que yo quería hablar, Seba, que es las diferencias cada vez más notorias entre el iPhone y el resto, sí, de la competencia. Y si querés nos metemos de lleno en la presentación del Galaxy S4.
Dale.
Cada vez más es notorio qué busca uno y qué pretende otro a pesar o sosteniendo lo que alguna vez sostuvo Steve Jobs. Es decir... ¿Cuál es el objetivo de algunas marcas y cuál es el objetivo del otro? Y a mí en esto no me cabe duda. El iPhone 5 se sigue vendiendo muy bien, a pesar de que las características técnicas de la competencia lo supera, número por número. ¿Viste? Como, si esto fueran como las cartas de Tapecuar, ¿viste? ¿Te acordás las cartas de Cromie? Esas donde, sí, no sé si los amigos de España las conocieron, me imagino que sí, donde vos tenías cartas de autos, por ejemplo, el Ford Falcon contra el Duna, sí, o de aviones, y vos le decías kilómetro 324, y el otro decía kilómetro 228 y te la ganabas.
Sí, la jugabas.
Los de Android o los de el resto de las compañías juegan a ese juego. Y Apple juega otra cosa completamente diferente. Vos fíjate, el iPhone 5 y probablemente el resto de los celulares que vengan es un procesador doble núcleo, ¿sí? No tiene ni los 4 ni los 8 núcleos que propone Android. Sí. Porque no hace falta tantos núcleos. Lo que vos tenés que lograr es una buena optimización.
Exacto.
Si estuviésemos jugando a las cartas, dirías, dame tu carta porque yo tengo 8 y vos tenés 2, ¿sí? Pero no es así. Porque logra mayor optimización el iPhone que el Android con las mismas capacidades técnicas. A lo que voy yo es que cada vez lo que pretende Apple es lograr mayor transparencia, o sea, lograr mayor transparencia para el usuario, es decir, que las mejores técnicas, las mejoras de software, las mejoras de hardware no se noten, pasen inadvertidas, sean invisibles, ¿sí?
Claro.
Que vos logres nada más que el teléfono es fluido, que logres puedan andar todos los programas iguales, que no... ¿No te ha pasado? ¿No te parece sorprendente que andan todos los programas igual? O sea, un Real Racing 3 o un programa simple tiene el mismo poder de desenvoltura.
Sí, totalmente.
En las computadoras eso no pasaba. Vos cargabas un juego pesado y andaba pesado. Cargabas un juego más básico y andaba fluido. Sí. Esas cosas son importantes porque hoy el Samsung Galaxy, por ejemplo, tuvo que presentar toda una infernaria, unas características gigantescas en cuanto a características técnicas para mover el teléfono solamente.
Sí.
Para lograr, ¿entendés lo que voy? En cambio, lo que busca Apple es ser transparente, es ser transparente para el usuario. Es que por eso me río cuando alguna gente dice iOS 7 va a tener manejador de archivos, iOS 7 va a tener una especie de Cydia dentro para poder cargar programas diferentes a los que traen. No, nada que ver.
No, no.
Cualquier cambio, cualquier modificación que haga Apple va a ser lo imposible para que funcione como, por ejemplo, funciona iCloud.
Claro.
Que es una nube que la gente ni sabe que existe. ¿Me entendés?
Exacto.
Porque lo que quiere Apple es que vos uses la nube sin darte cuenta que es una nube. Lo que quiere Apple es que vos uses archivos sin darte cuenta que son archivos. Uh-huh. Porque sabe que esa es la clave del éxito. Porque a los que busca no son a los geeks. Busca a la gente en general, ¿no?
Sí, la verdad que es algo que siempre hablamos, ¿no? De la diferencia y el fierro y lo demás. Me daba gracia cuando hacían la presentación, ¿no? No sé cuántas cosas, cuántas mejoras presentaba el S4 en la presentación que hicieron en Nueva York. Quise verla la presentación, Leo. Hice todo el esfuerzo. Uh-huh. Pero duraba creo que 1:40, algo así. Y los primeros 15, 20 minutos era gente sentada en un lugar, en un teatro, creo que fue en Nueva York, y unas luces dando vueltas y música de fondo, y nunca pasaba nada. O sea, me hace acordar a las presentaciones o los keynote de Apple, ¿no? Que son sincronizados, que son casi perfectos, y esto se demoraba, así que nunca lo pude ver. O sea, dicen que fue medio a lo Broadway, que hicieron una presentación con actores y cuestiones, pero que hablaron un poco de Android. O sea, el sistema operativo pasó a un segundo lugar, porque obviamente no es lo importante. Lo importante es vender el teléfono. Y hablaban de características que le han agregado al teléfono, como el tema de que si vos estás mirándolo se encienda, o si no lo mirás se apaga, ya es viejo. No recuerdo ahora qué modificaciones le hicieron, pero son modificaciones de software. O sea, muchos hablan de que el S4, el Galaxy S4 es un S3S, ¿no? Como lo que suele hacer Apple con sus equipos, con alguna seguramente característica. No he visto el listado bien de diferencias en lo que es hardware. Creo que la pantalla es más grande y alguna que otra modificación, pero es muy similar al S3. En casi todas las cosas. Así que y lo que, ojo, no solamente blog de Apple, sino también blog de Android, decían que la presentación fue muy aburrida, que los actores eran malos, que había gente que bailaba todo el tiempo. O sea, han querido hacer algo a lo Broadway, y bueno, poco lo que es hardware y poco lo que es lo importante, ¿no? El teléfono.
¿Y qué es lo importante del teléfono? ¿Qué se pudo ver?
Lo importante del teléfono es, mira, flaco, este es el teléfono, las mejoras son estas. O sea, hacerlo más, a lo Apple, ¿no? Porque sonaría muy fanboy, que de hecho lo soy. Pero más a lo que le importa a la gente. Los tipos trataron de hacer una película vendiendo un producto que es lo mismo que el anterior, y tomando medio como el pelo al usuario, ¿no? Esas cosas que tiene Samsung, ¿no? Igual que en las propagandas. ¿Te acordás la propaganda que le pegaban a la gente que estaba haciendo colas para entrar a comprar un iPhone, sí, en el Apple Store? Bueno, una onda así, ¿no? Sí. Una onda cómica, pero burlesca a la vez. Y no lo he visto. Realmente no. Lo he querido ver. Lo puse a cargar. Empezó el video, pero estuvieron 10 minutos sin hacer nada. O sea, los periodistas sentados en la sala con sus notebooks y las luces moviéndose para todos lados. No te miento, Leo. 10 minutos más o menos. Me aburrí, lo apagué y me fui. Digo, bueno, después
la onda de radio. Es la onda de la presentación del PlayStation 4, que fue pura cáscara, claro. O sea, nada.
Y nunca presentaron
como
nada.
Como que están obligados a hacer presentaciones. Claro, están obligados a hacer presentaciones hollywoodenses, sí, pero de contenido nada. O sea, de cuestión técnica, o ni siquiera, sí, técnica, de usabilidad, poquísimo.
Exacto. Así que bueno,
y
eso.
Te hago otra consulta.
Sí, decime, sí.
No, con respecto al Galaxy, bueno, te has dado cuenta de un par de cosas que cuando salió el iPhone, la cantidad de gente que decía, no, ¿cómo puede ser que el iPhone traiga batería dentro y no se pueda remover?
Sí, que no traiga radio, por ejemplo.
Que no traiga radio FM. Bueno, los nuevos Android de alta gama no traen FM. ¿Sabías eso?
No.
El nuevo Galaxy S4, el nuevo Nexus 4, sí, no trae radio FM, copiando absolutamente un defecto del iPhone.
No puede ser.
Más allá de la batería integrada, que no sé en el caso del Android, pero en el Nexus 4 está absolutamente remachada, como, sí, como la de como sí. la del iPhone, o sea, hay que desarmar el equipo para poder sacarla. Pero me llamó mucho la atención eso, que los equipos de alta gama de Android no traen radio
Mirá
FM.
vos. Qué bueno, ¿no? Qué cómico. Pero bueno, son las cosas que pasan y los tipos, bueno, copian algunas cosas, otras no, otras se las copiamos nosotros, como las notificaciones. Sí, vamos a estar de por vida, ¿no? Con esta gente. El otro día, bueno, tuve una baja en mi familia, una baja porque mi hermano tenía un iPhone 4 y el muchacho se cansó de Apple, mirá vos, ¿no? Y se compró un S2, o sea, realmente, no solamente él, la esposa y mi hermana, o sea, tres personas de mi familia se compraron, se pasaron a Android. Y realmente me dolió mucho porque uno como evangelizador de
Sos
escuchá,
muy fanboy, sos
cualquiera que me
muy
escuche va a
fanboy.
decir, este flaco, ¿qué
¿Qué le
religión
pasa?
predica? Claro, ¿qué le pasa? Está loco. Bueno, sí, estoy medio loco. Pero uno utiliza estos productos y ve las ventajas. Si yo he utilizado Android y utilizo Windows, de hecho tuve que instalar Windows 8 ahora en mi computadora, que los que me siguen por Twitter lo habrán visto. Me saltaban las lágrimas, ¿no? Pero bueno, lo tenían que hacer. Pues yo trabajo también con el tema del service y todas estas cuestiones y necesito conocerlo. De hecho, les digo que es una porquería, no es mucho mejor que el Windows 7, tampoco es peor, pero la interfaz Metro me vuelve loco, ya aprendí a sacarla, fue un gran avance, porque es una PC que no tiene touch, no tiene nada, así que bueno, hay formas de sacar la interfaz Metro y poder utilizarlo lo más parecido a lo que era el Windows 7 o las versiones anteriores, así que se puede hacer. Bueno, se pasaron a Android, ¿no? Casi la totalidad de mi familia, o sea que yo estoy mal. Estos días he estado muy, muy bajoneado por ese tema. Y mi hermano dice, che, dice, me lo muestra, ¿no? Al S2, orgulloso, así todo. Digo, bueno, Emma, ¿y cómo, Emanuel se llama, ¿y cómo haces para tal cosa? Vos sabés que no sé todavía porque es muy complicado de usar. Lo primero que me dijo, ¿ve? Y bueno, ahí le tiré, ¿no? Con todo lo. Bueno, me dice, ya está, no me gastes más, me dice. Realmente. Para hacer yo me acuerdo cuando utilicé alguna vez algún Android, para modificar algo, primero que tenés varias opciones para hacerlo, ¿no? Es complicado. Y después tenés que entrar y configurarlo. Y por ejemplo, para configurarlo por primera vez, tenés que ponerle la cuenta de esto, la cuenta de aquello, la cuenta del otro. O sea, Gmail, Facebook, Twitter. O sea, ahora te pide todo. Igual que el Windows Mobile. Es exactamente igual, súper complicado, te pide cuentas de todo, como no tienen unificado nada ellos, más allá de que Google tiene los servicios ya bastante bien definidos y funcionan bien, pero te sigue pidiendo pasos adicionales, ¿no? Que vos con un teléfono como un iPhone y hoy en día con iCloud pasando la versión 6 en adelante, lo haces poniendo usuario y contraseña, ya automáticamente te importa todo lo que vos tenías. Son las pequeñas diferencias de la integración, ¿no? Y bueno, otra de las cosas, le digo, Emanuel, le digo, ¿qué versión de sistema operativo? No tengo idea qué versión de sistema operativo trae, pero seguramente no va a ser la última. Y una de las cosas que te atacaban al S4 es que viene con una versión 4.2.1, creo que es. Sí, bueno, disculpen a las personas que conocen de Android, yo por ahí toco un poco de oído, pero sé que no es la última, que es la 5. Y vaya a saber cuándo se la van a poder instalar, o sea. El otro día tuve que restaurar ¿qué teléfono fue? Un 3GS. El 3GS lo restauré con la última versión, 612 o 613. Es un teléfono del 2009, Leo, si no me equivoco. Sí.
Claro.
O sea, un teléfono del 2009 tiene. No me voy a cansar de decirlo, muchachos. Tiene 4 años y todavía sigue teniendo actualización. Y si tenés un 2G o tenés un 3G, tenés la opción de instalarle algún pack, como sería el White Door, por ejemplo, que te permite seguir teniendo algunas ventajas con respecto a las versiones anteriores. Y con Android no lo vas a tener, o sea. Pero bueno, ya está. ¿Viste? Espero que en algún momento se den cuenta del grave error y puedan volver a el camino.
Pero sos muy fanático. Android tiene sus cosas buenas
Sí,
también.
reconozco que sí, pero bueno.
Y aparte tiene la ventaja de que mientras más pilas se pone Android, más obliga a
Sí, eso es
Apple
bueno, ¿no? La
a no
competencia.
quedarse atrás, ¿no? Me parece que han hecho mucho la plancha estos últimos 5 años porque no había una competencia afilada. Y
Exacto.
ahora ha llegado el momento de mostrar qué hay de nuevo,
Sí.
aunque la preocupación me parece que es de la gente del ambiente. Ellos están contentos con cómo venden,
Sí.
siguen sin dar abasto en cuanto a la cantidad de productos a la venta.
Sí.
No están muy preocupados, como nosotros creemos, por innovar, por innovar. Sí tienen que dar señales para la bolsa, para los mercados, de que siguen siendo los más innovadores, pero no, yo te diría que están en un segundo o en un tercer plano. Lo que queremos ver un iOS 7 absolutamente nuevo, renovado, cambiado, somos nosotros.
Exacto.
Apple no sé si está tan
Sí.
preocupado. Me parece que si por ello fuera. Aparte, hay una cuestión que esto hay que entenderlo. Apple no lanza el mejor celular que puede en el momento determinado. Apple administra las mejoras. O sea, en su momento sacó un iPad mini que lo podría haber sacado con Retina y decidió no sacarlo con Retina, decidió
Bueno, sí.
retasear
¿Viste lo que
porque es parte del mercado.
viste los rumores, ¿no? Supuestamente sale el iPad Mini 2 y no se sabe si va a salir con Retina, ¿eh? Porque le están vendiendo tan bien al iPad Mini original. Se está vendiendo tan bien que no vale la pena, dicen. Esperemos un poco más, quizá a fin de año. Eso es lo que vos decís, ¿no? A Apple le está yendo bien. Más allá de
Sí.
los problemas que tengan, de la innovación y de todas estas cuestiones. Que otros dicen que están laburando y muy fuerte, ¿no? Todos tenemos las expectativas puestas en el iOS 7 y que van a mejorar. ¿Descargaste la aplicación Podcast?
Sí.
¿Qué notaste de diferencia? Aparte de algunas cositas de integración y eso.
Y es el diseño que se viene. Se muere el esquemorfismo,
Exacto.
que es esta tendencia que había impuesto el propio Steve Jobs. Steve Jobs quería o le parecía interesante que en un teléfono tan novedoso como el iPhone las cosas se pareciesen a la vida misma
Exacto.
para que la gente lo encontrara muy familiar. En las antípodas estaban Jonathan Ive, que quería otra cosa, y lo que quería Jonathan Ive es lo que está logrando ahora, un diseño minimalista
Total.
absoluto. Así que
Estoy,
voló
sí.
aquel homenaje
A
a
la
la
Brown.
vieja grabadora.
A la Brown,
Exacto.
sí, a la grabadora Brown. ¿Te acordás con la cinta? Y se veía bonito, pero a las cuestiones prácticas era totalmente incómodo. Ahora tenés los comandos, que es mucho más fácil. Bueno, trae la integración con el cloud, que era lo que faltaba. Podés hacer listas de reproducción on the air, o sea, podés tener sin necesidad de descargarlas. Trae algunas mejoras interesantes.
Sí, yo igual no cambio Downcast por nada.
Está bien.
Es más, se ha convertido en mi aplicación favorita por
Sí.
lejos, Downcast, porque también lo puedes manejar con gestos, entonces está bueno ir en el auto.
Sí,
Yo
eso
tengo el
está bueno.
auto y con USB funcionando en el car estéreo y nada, no
Sí.
tenés que corres, pasás el dedo y avanza 30 segundos, por
Sí.
ejemplo, porque se puede manejar vía gestos el reproductor de podcast Downcast, que en algún momento lo compré barato y ahora
¿En
está,
cuánto?
creo que vale
En $2 creo que
dos
está.
dólares.
Sí.
Pero me parece buenísimo. Y con las mejoras que ha tenido últimamente, hasta consume menos batería. Recomiendo a todo el mundo. Pro Battery, sí, Doctor Battery es, a ver, ya te digo, que es un tweak de Cydia que es genial,
Sí.
donde te das cuenta, yo creo que gracias al tethering dejé de tener necesidad de tener el jailbreak por el tethering, por TetherMe,
Sí.
gracias a que ese, como dijimos recién, se habilitó en Argentina. Pero hoy sigo teniendo jailbreak fundamentalmente por este programa, porque me permite hacer una administración total de la batería. Me ha servido para
Sí.
terminar el día con 25% de batería, porque es un programa que te permite configurar la batería muy fácilmente para que funcione en modo casa, en modo exterior, en modo trabajo, para que mientras está bloqueado solo funcione a modo 2G, no 3G.
Sí.
Un montón de pequeñas mejoras te delata las aplicaciones que están filtrando mucha mucha batería Y a fines prácticos termino el día con un 25% de batería. No lo cambio por nada esta aplicación que está solo para los teléfonos con jailbreak. Se llama Doctor Battery, algo así. Ya te voy a decir exactamente el nombre porque no tengo conmigo el teléfono. Pero es el gran tweak de Cydia que recomiendo a todo el mundo hablando de la batería.
Bueno, yo soy un gran defensor del jailbreak, vos lo sabés bien. Siempre he tenido jailbreak
Sí.
en mis equipos, me encanta. Bueno, últimamente, hace unos días atrás, tuve que sacarlo. Volví el teléfono, al iPhone 5 lo volví a dejar como viene. Lo actualicé a la
No
6.1.3.
me digas.
¿Saben que hay una actualización? Hubo una
Pero es
actualización
una
hace poco.
traición.
Sí, voy a comentar por qué. Me cansé. Me cansé de andar rabiando con el teléfono y tener problemas. Una de las cosas que me pasaba, yo tenía el jailbreak con la 6.1.2. Obviamente, te podés imaginar que lo actualicé cuando salió la 6.1.2, lo restauré con 6.1.2, no hice on the air ni nada de eso. Instalé el jailbreak con la gente de Evasion, ¿sí? Con el Evasion. Y los que me conocen saben que uso muy pocos tweets de Cydia. Usaba SV Setting. No recuerdo si. Bueno, el Kill Background, que era otro es otro que me encanta. Y Zephyr, que es el que te permite digamos, cerrar aplicaciones y todo con un solo. Con un gesto, ¿no? O sea, habré tenido tres o cuatro aplicaciones más, bueno, todas las que te agrega el mismo jailbreak. Y estaba teniendo problemas, una con las conexiones Wi-Fi. Se me desconectaba del Wi-Fi de casa, se me conectaba al Wi-Fi donde yo generalmente estoy. Y pasaba 3G solo. Tenía que estar restaurando las conexiones de internet y toda la cuestión para que volviera a tomar. Bueno, esa es una de las cosas. Y la otra que me estaba haciendo últimamente era me lo mandaba al safe mode. ¿Viste cuando el teléfono por ahí que se queda medio colgado, que arranca en un
Sí.
modo que es un modo seguro, que es obviamente culpa del jailbreak? Y ya dije, en un momento
Pero no es
dije.
culpa de ella. No es culpa de ella. Es culpa de algunos tweaks. A mí me pasaba
Sí.
cuando tenía AUXO instalado
Sí.
y que todo el tiempo me iba a safe mode. No me
Sí.
pasó nunca lo del Wi-Fi.
Sí.
Le saqué AUXO, me quedé con lo mínimo indispensable, que es dos o tres tweaks, el de Battery Doctor Pro se llama, Battery Doctor Pro
Sí.
y algún otro más. Le saqué hasta CV Setting porque lo bueno de Battery Doctor Pro es que te instala, es gratis este tweak,
Sí.
te instala también una especie de CV Setting en el centro de notificación, entonces no necesitas tener CV Setting ni NS Setting.
Sí.
Así que tengo el Battery Doctor Pro. Y una o dos tweak max y nada más.
Sí.
Y me anda perfecto, nunca me han dado tan bien el jailbreak. Por eso digo, insisto, no es un problema de jailbreak, será de algunos tweaks.
Sí, puede ser. Bueno, lo que sea. Los tweaks son los que siempre usaba, Leo, y por ese modo me aparecía de vez en cuando. Y de vez en cuando tenía que estar reseteando el equipo. Entonces, llegó un momento que me cansé. Hablamos de que agregaron el tema del Tether, que era por una de las cuestiones que yo tenía el jailbreak hecho. Digamos que Apple fue, más allá de que el Tether se habilitó acá en Argentina y que en otras partes del mundo estaba, fue habilitando y mejorando algunas cosas que venimos hablando, ¿no? Que en el jailbreak estaban y en el sistema operativo original de Apple no, y bueno, ahora lo fueron agregando e incorporando, con lo cual hay mucha gente que ya no necesita tanto el jailbreak, ¿sí? O sea, hoy
Sí.
hacer el jailbreak es más que todo una cuestión personal y porque te gusta y porque querés algunos tweets que pueden llegar a ser útiles, que no digo que no, pero ya no es como antes, que era, si no tenías el jailbreak, tenías el teléfono totalmente capado y no se podía hacer nada. Digamos que lo
Sí.
fueron mejorando. Entonces yo.
Y ni siquiera, sí,
Sí.
y ni siquiera es importante para la gente que no se quiere, porque hay mucha gente que no
Sí.
quiere gastar un mango en
No,
aplicaciones.
si las aplicaciones son
Cuando vos llevas.
económicas. ¿Y ya llevas cuántos
Pero
años llevamos nosotros
además,
con la Play Store? ¿Cuántas aplicaciones compraste? ¿O
claro,
cuántas aplicaciones compraste o no compraste que eran free? Como por ejemplo WhatsApp. ¿Sí? Que
sí.
recordemos cuando salió iMessage. WhatsApp estuvo free por unos días. Bueno, yo ahí la compré. Free.
Por eso, a lo que voy yo es que lo que llevamos muchos años en Apple, ya tenés una colección tan grande de aplicaciones,
Sí.
porque las vas consiguiendo gratis, porque las compras cuando están súper baratas, porque
Sí.
tenemos aplicaciones como App del Día o estas apps gratis que te avisan cuando algo baja, o App Shopper, y entonces vas comprando tantas aplicaciones que ya ni siquiera te da interés de ir a trucharlas,
Exacto.
de ir a comprarlas. Además, como cambió el modelo de Apple con esta cuestión de la compra en la
Sí,
aplicación,
se le hizo muy
la mayoría de
difícil,
las
¿no?
aplicaciones o las mejores son gratis, con agregados extras que vos las podés comprar
Exacto.
dentro de la aplicación. Entonces ya ni siquiera hace falta, para aquel que no le gusta gastar en software, que los hay y muchos,
Sí.
tampoco es una prioridad porque tenés tanta oferta gratis y vas armando una colección tan grande que hasta es un... Ya, yo si me dicen, bajate 4 o 5 gratis ya, nuevas, no sabría cuál decir, porque no tengo necesidad
Exacto.
de salir a buscar aplicaciones.
No. No, porque ya tenés, ya uno tiene sus aplicaciones, ¿no? Uno más que otro. Yo soy muy minimalista en ese aspecto. Yo tengo las aplicaciones justas y necesarias, las que necesito para mi trabajo habitual, para poder moverme con el teléfono. Hay gente que le encanta bajar aplicaciones y preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas de esas aplicaciones que usás o que tenés instaladas en tu teléfono usás? ¿Cuánto espacio te está ocupando? ¿Cuánto más lento te hace el teléfono, sobre todo en el arranque, si lo apagás y lo tenés que volver a encender? Entonces, yo algún día podríamos, no sé si lo hicimos, no lo hicimos nunca, o si sí, lo hicimos, no sé, explicar qué aplicaciones tiene cada uno de nosotros, ¿no? Vos, Leo, y yo.
Hemos hecho tantas cosas
Sí, ya, sí, la
que ni nos
verdad que,
acordamos.
bueno, no importa, pero cada tanto es bueno refrescarlo a mucha gente que nos está escuchando a partir de ahora. Después vamos a saludar a algunos amigos que gracias a otros, están siendo evangelizados en el tema de Apple y están escuchando el podcast. Y por ahí algún loco también que se escuchó del primero hasta el de ahora, ¿no? No son muchos, son 40 nada más, chicos. 40 episodios, pero está bueno. Y hablar de qué aplicación tiene cada uno y cómo las distribuye, ¿no? Y por ahí son tips que les pueden llegar a servir a la gente nueva, a la gente que ahora está aprovechando los dispositivos de Apple y no tiene mucha idea de cómo hacerlo, ¿no? Porque no es fácil. Entonces, uno con la experiencia y la vida y lo cotidiano en utilizar estos equipitos tan lindos, puede llegar a ayudar a otras personas. Así que, bueno, lo dejamos para un episodio más adelante. Si te parece, Leo. Así que
Dale, cómo
bueno, hoy
no.
hablamos de Android, hablamos de Nokia, hablamos de BlackBerry, y bueno, hablamos también de Apple, ¿no? O sea, no todo el mundo es Apple, hay otras alternativas y que hacen bien también a la competencia y a que Apple se ponga las pilas y siga desarrollando buenos productos y buenos sistemas.
Llevamos 46 minutos, Eva, de podcast.
Sí, venimos medio complicados. Si te parece, saltamos algunas cositas y nos vamos directamente a saludar a algunos amigos. Tenemos muchos mails, hay también
Dale.
muchos tweets con consultas y cosas rápidas como para ir terminando, porque si no lo vamos a hacer larguero y se
Señor
van a quedar dormidos todos,
Rayán,
me parece.
señor Rear,
vamos al
se lo
consultorio. Dale.
solicita en el consultorio.
Bueno, en consultorio me arranco con los tweets mientras buscamos los mails, ¿te parece?
Dale, dale. ¿Vos andás con los Twitch o vos con los mails? Mirá, yo tengo
Dale.
acá uno, Maurito, un seguidor nuestro desde el principio del podcast. Creo que algún día le vamos a poner una placa o algo, vamos a hacer, va a estar él ahí arriba de todo. El Mauro se quiere comprar una Mac Mini, me está volviendo loco. Por Twitter, por mail. No sabe qué Mac Mini comprarse. Yo le dije, comprate la que sea. Mientras sea un Core i5 o Core i7, que son las últimas. De hecho, él me pregunta cuál tengo. Yo creo que tengo la MIT 2011, que es Core i5. Ese equipo venía con 2 GB de memoria, un disco de 500. La llevé a 8 GB y la máquina cambió del día a la noche. La tengo colocada ahí como paradita en un costado al lado de unos libros que tengo. O sea, la máquina ni se ve. Y lo he hablado un montón de veces y para los que no lo han escuchado, hoy en día una Mac Mini es la mejor inversión que puedes tener, porque yo en esa Mac Mini tengo absolutamente toda la información, lo que son música, películas, todo lo que es la fototeca, o sea, todo lo que es iPhoto lo tengo metido ahí. Y la máquina está prendida las 24 horas del día y nunca he tenido que reiniciarla, nunca he tenido que hacerle nada. Realmente recomendable. Si tenés un Apple TV, es lo mejor. ¿Por qué? Porque el Apple TV lo ingresás directamente a la Mac Mini y tenés el complemento ideal. O sea, te tirás en el sillón a ver una buena película en tu LCD con el Apple TV conectado, o tenés un iPad o un iPhone o lo que sea, podés sincronizar absolutamente todo. Hoy en día una buena adquisición sería una Mac Mini. No sé qué opinas vos, Leo.
Si ustedes escuchan todos los podcasts que haya habido y por haber en el mundo hispanoparlante, van a notar que están todos de acuerdo en un montón de cosas, salvo nosotros. Nosotros estamos en contra de la paranoia y de la obsesión hasta el extremo de las copias de seguridad. Nunca han escuchado esto acá en La Manzana Rodeada hablar de copias de seguridad, porque nos parece hoy, con la cantidad de tecnología que hay, con la cantidad de dispositivos que hay, absolutamente tonto hablar de copias de seguridad, de tener 4-5, de
loco. Amigos españoles, no escuchen esto.
Con Time Machine ya está. No te vuelvas loco. No, toda esa pornografía que tenés guardada ahí no se te va a evaporar. No tengas miedo. Nada es tan importante de lo que hacemos como para hacer 10 copias de seguridad.
Decíselo a tu mujer cuando pierda la foto del casamiento. Te va a querer matar. Sí,
bueno, las copias de seguridad son importantes, pero no para hacer 3 o 4. Tenés tu disco USB con Time Machine, tenés un iPad mini ahí o un iPad de 64 GB, clavá todos los archivos para guardar. Y sí, en la nube, ahora con Mega, subí las cosas más importantes y ya está. No te vuelvas loco con la copia de seguridad, por favor.
Yo uso mucho Dropbox y tengo ya creo que 8 GB, ¿no? Yo no pago Dropbox, lo tengo desde el principio, que eran 2 GB. Hice todos los pasos.
Ahí subí.
Hice todos los pasos, ¿viste? Porque ahí te metes en Dropbox y te dice, bueno, haga el cursito este y se gana 500 o 1 GB. Y lo fui haciendo y después empezás a invitar gente. Yo toda la gente que invité por mail, por Twitter, por Facebook, que los volví locos, y se fueron sumando, y me van sumando 500 megas, ya tengo 8 gigas. Yo en Dropbox tiro...
Bueno, a eso voy.
Yo en Dropbox tiro toda la fotografía que saco con el iPad y con el iPhone. Viste que la opción, si vos descargás la aplicación Dropbox, te pregunta si querés subir a Dropbox las fotografías. Y entonces yo cuando tengo que hacer una restauración del iPhone, todo lo más me lo guardan en el cloud, menos las fotos. Las fotos no, porque ocupan mucho espacio, en los 5 gigas que tengo... entonces directamente utilizo Dropbox. Chao.
Ese era un punto. El otro punto es, son todos fanáticos de los NAS en todos los podcasts. Este podcast no es fanático del NAS, es más, los detesta a los NAS, fundamentalmente porque son muy caros en Argentina y porque son muy caros los discos rígidos y conviene más comprarse un iPad mini de segunda mano que gasta muy poco, tenés una computadora completamente entera, funcionando bien, rápido, que lo podés mantener todo el tiempo enchufada y te sirve como una estación multimedia de la hostia, y no gastar plata en un NAS que lo único que hace es tener una estación de grabación, pero no es una computadora completa con todos los beneficios que te puede dar. Si te parece caro la mini, la podés comprar de segunda mano y hay algunas baratísimas, por ejemplo. Son algunos de los puntos interesantes. Acá tampoco nos cortamos las venas con el tema de la piratería. La piratería es un problema de la industria, no tiene que ser un problema de los usuarios. La piratería es un problema de la industria, de la configuración de cómo está armado el comercio o el problema. Es un problema un problema macro, no es un problema del pequeño usuario. Está bien, hay un debate ético, que cada uno haga lo que quiera, pero no sé, es como cuando se discute, por ejemplo, temas que tienen muy que ver con cada uno. Que cada uno haga lo que quiera ya es bastante grandecito para saber qué hace, y ya lo dijimos varias veces, no hay que levantar las banderas de ninguna cuestión moral a atenerse. Que estamos de acuerdo que los desarrolladores tienen que ganar su plata, absolutamente de acuerdo con eso. Pero también estamos de acuerdo con que hay que buscar una manera para que compartir no sea un problema. No puede ser que yo, por ejemplo, si me vuelvo loco y quiero comprar la música de iTunes, no se la pueda regalar a alguien, porque es mía, yo la compré. ¿Por qué no le puedo regalar gratuitamente lo que yo compré a otra persona? Sí. Hay un montón de problemas que no se discuten sobre la piratería, por ejemplo, o una aplicación, ¿por qué yo no la puedo compartir con Seba, una aplicación que yo compré, si es mía, si yo compro un CD de la Play y se la puedo prestar
Sí.
a Seba, por ejemplo. Entonces, me parece que hay que preocuparse por otras cosas también y no hacer tanto el juego de las compañías, ¿no? Pero bueno, no importa. A eso iba con respecto a lo del
Bien.
iPad Mini.
Bueno, el iPad, la Mac Mini,
Del,
entonces.
perdón, del Mac Mini.
Mauro,
Del Mac Mini.
comprátela. Mauro, comprate cualquier Mac Mini. No te vas a comprar la con procesador de IBM, ¿no? Obviamente. Pero ya con una Core i5 está sobrado. Cualquier modelo que sea, ¿eh? La que venía con DVD, la que viene sin DVD, yo tengo la que viene sin DVD, que ya hoy en día ya ni hablar, ¿no? De lo que es el DVD. Bueno, hay otro, Daniel Saita, otro oyente asiduo de la manzana rodeada, titula el mail Habemus Tethering. ¿Lo viste, Leo? Bueno,
No, no lo vi, no lo vi.
Habemus Tethering, o sea, por el tema del Tethering que está habilitado y. Bueno, hola gente, parece que la elección de un papa argentino puede resultar ventajoso. Recordemos que el papa que se eligió ahora, ¿no? Es argentino, muchachos. No solamente Messi es argentino, Maradona es argentino. ¿Quién más es argentino? Conocido.
Ginóbili.
Ginóbili. Sino que tenemos un papa argentino. Así que puede ser que ahora los precios de los productos de Apple bajen. Sí, todo depende de qué religión sea el CEO,
Bueno,
Tim Cook.
tiene un iPad, le regalaron un iPad al Papa, apenas asumió, porque el Papa Benedicto XVI tenía un iPad y lo usó mucho y se lo llevó allá para leer,
Bueno, le podemos mandar un mail
porque
para que
algo
escuche
tiene
la
que hacer.
manzana rodeada y de paso nos manda una bendición para ver si subimos, o sea, si, no sé si nos hacemos millonarios, Leo, ¿qué te parece?
Sí,
Una
claro,
ayuda
me parece
divina nunca
que
está de más.
ya nos va a llegar el mail de Bergoglio diciendo, muchachos, ¿cómo le hago el jailbreak a este iPad que me acaban
¿Te imaginas?
de
Bueno,
regalarlo?
así.
Y bueno, ¿por qué no? Si nos
Bueno.
escuchan muchos famosos, agradecemos acá a varios famosos que nos escuchan de Argentina,
Sí.
que lo tienen el podcast ahí como primera opción, periodistas más que nada de tecnología. Bueno, quizás Bergoglio también nos
Nos
escuche.
puede
Claro, dado que
escuchar.
somos.
Bueno, ojalá, ¿no? Ya vamos a tener alguna
Sí,
noticia.
dale.
Bueno, después también Daniel Saita, parece que el muchacho tenía ganas de escribirnos, nos pregunta, ¿apagar iPad, iPhone? Hola gente, les escribo para hacer esta consulta, dado que he encontrado respuestas en un sentido y en otro. La pregunta es, ¿si es necesario apagar nuestros dispositivos móviles, por ejemplo, para descargar la memoria? ¿O si no es necesario? ¿Vos qué opinás? Yo le contesté a Daniel, le contesté muy rápidamente y no sé qué pensás vos de esto, Leo, del tema de apagar los equipos.
Yo lo único que te puedo decir es que al 3G hice lo que no hice con mi notebook y el iPhone 3G, que ya tiene 3-4 años y anda perfecta la batería, que es usarla, usarlo, usarlo, usarlo. Cada vez que puedo, cada vez que podía lo enchufaba, no esperaba que se gastara
Sí.
le hacía muy pocas calibraciones cuando podía, o se hacían naturalmente, porque por ahí se te quedan sin batería, no lo usás y se hace la calibración sola.
Sí.
Al iPhone 3G, que es el iPhone más antiguo que tengo, lo usé a morir, sin preocuparme tanto por la batería, que es como los tipos quieren que vos uses un iPhone, o es como está pensado usarse la batería.
Sí.
La gente, no, no hay, a lo que voy es que no hay que preocuparse por la batería, hay que usarlo, usarlo, usarlo. Estuvo todo el tiempo prendido, sí, cada vez que pude lo enchufaba para que se cargara, cada vez que estaba, aunque tuviese 30, un 40, un 50% de batería y tenía el transformador a mano, lo enchufaba y me han dado de maravillas. Yo lo sigo usando mi mujer, el iPhone 3G tiene 3-4 años y la batería sigue durando el día entero.
Bien, exacto. O sea, yo pienso igual que vos, no hay que apagar los equipos. O sea, la Mac no la apago nunca, la Mac Mini de hecho siempre está encendida. Cada tanto, bueno, el otro día no me tomaba el Magic Mouse, no me tomaba el scroll y la tuve que reiniciar, pero habrá estado, no sé, 2 meses encendida y bueno, por ahí cuando vos la usás con alguna aplicación puede quedar medio colgada. No te va a aparecer
Sí,
un pantallazo azul y eso. Sí.
las baterías de la notebook sufren porque tienen vida útil mucho
Exacto.
más marcada que la del iPhone y que la.
Exacto, la batería de la notebook.
Yo esas sí las apago.
Exacto, la
Yo las
batería.
Mac las apago.
No, yo no. Porque mirá, lo que no hay que hacer con la batería o con cualquier notebook, no solamente con una Mac, con cualquier notebook es no dejarla conectada todo el tiempo. O sea, si no la vas a usar, en el caso de la Mac mía, bajo la tapa y la desconecto. Para que no esté enchufándole, inyectándole corriente a la batería todo el tiempo, que las terminan destruyendo. Más allá que las Mac nuevas tienen un sistema de que esa inyección la van haciendo en distintas celdas, no siempre en la misma, para evitar que se termine jorobando esa celda, ¿no? O destruyendo. Pero en las Mac, vos cuando no lo usás, desconectale la batería, el cargador. Y déjala en estado de reposo. No la apagues. No es necesario apagar la Mac. Por ahí una PC sí, porque recordemos que el Windows tiene otro sistema, digamos, de configuración de memoria, cómo administra la memoria es distinto, y por ahí se te puede generar un cuelgue, pantallazos azules y todo lo que todos conocemos, ¿no? De lo que es Windows. Pero en la Mac no ocurre eso, entonces, ¿para qué la vas a apagar? Déjala en estado de hibernación, que no consume casi nada, desconectala, eso sí, no la tengas siempre conectada, usen la batería, muchachos, la batería se tiene que usar, ¿sí? Porque si vos la batería la dejás todo el tiempo conectada, la vas a terminar endureciendo, como se dice en la jerga, ¿no? Los procesos químicos esos se van deteriorando porque no hay un fluir de electrones de un lado para otro y se endurece la batería. Tampoco
sí,
dejarla en cero.
El otro dato, ¿sí? Que no sé. Claro, tampoco dejar que se desgaste todo el tiempo y exacto, recién ahí cargarla. Uh-huh. Cuando esté a un 30, 40%
exacto,
de su capacidad, la enchufás.
Sí, que es en realidad es cuando te avisa la máquina. Fíjate que la Mac te avisa o el teléfono te avisan al 20%. Ese es el mínimo recomendable de descarga de un equipo. Porque si vos la llevas al cero, le cuesta mucho más arrancar después, ¿sí? Cargar esos electrones. Entonces siempre es bueno dejarla en un 20%. Ya cuando te está alargando la alerta, por ahí es un 20, por ahí es un 10. En el iPhone creo que es el 20 y en la Mac creo que es el 10. Cuando te largó esa alerta es porque la tenés que enchufar. No la sigas usando. Ojo, cuando se hace una recalibración, que es lo que decías vos, Leo, en cualquier producto, sobre todo en la Mac, una vez al mes sí la tenés que dejar a cero. Una vez al mes, ¿por qué? Porque la calibración esa lo que te va a decir la calibración es realmente cuánta vida útil le queda o cuánta energía le queda a la batería en tiempo, si querés un porcentaje, y que sea real, ¿no? Entonces, una vez al mes hay que descargar la Mac a cero, dejarla que se apague. Apple en su página recomienda dejarla 5 horas apagada una vez que se apagó la máquina porque no tiene batería, dejarla 5 horas apagada, conectarla y dejarla que cargue al 100%. Eso es una calibración. Entonces ahí lo que haces es calibrar los sistemas electrónicos de la máquina para que realmente te tiren la información real de cuánta batería tenés. Para eso sirve la calibración, ¿sí? Y sí. Otra ventaja de las Mac es el tema de los ciclos. Los ciclos te los marca casi, te diría, la perfección. O sea, un ciclo sería una descarga completa. Las Mac nuevas tienen una vida útil de 1000 ciclos. Más o menos ese es el estándar, ¿no? Vos durante 1000 ciclos la batería te va a funcionar bien. Después obviamente empieza un proceso de deterioro normal. Pero vos por 1000 ciclos tenés que es mucho más que cualquier otra máquina y cualquier otra PC del mercado. Sí. Por eso la ventaja hoy en día de tener una Mac, una de las tantas, ¿no? Lo que es hardware. Entonces, si vos la máquina la dejaste al 50% y la pusiste a cargar, es medio ciclo. Se te volvió a descargar al 50%, ya ahí cumplió un ciclo. O sea, tiene una memoria. La es más, vayan a su Mac, todos los que tengan MacBook Pro, a la manzanita, arriba a la izquierda, acerca de este Mac, se meten en esa opción y ahí, donde dice más información, les va a tirar los ciclos de la batería. Hay programas que también hacen esto, ¿sí? Entonces vos podés saber en información del sistema, metiéndote en esta opción, en donde dice carga de batería o algo así, no recuerdo bien, alimentación, ahí está. En alimentación te va a alargar los ciclos de batería. Por ejemplo, los ciclos que tiene mi MacBook, son 427. Esta es una MacBook 2008, creo. Creo que tiene menos ciclos que 1000. Así que ya está casi en su vida útil. Es más, las condiciones, en el mismo abajo de los ciclos te dice condición, cambiar pronto. Ojo, tiene 2 horas de batería todavía esta máquina para si yo la desconecto. Pero ya cumplió su vida útil.
A mí me pasó que yo tenía una HP de última generación hace 3-4 años y la usé mal, o sea, la usé todo el tiempo enchufada pensando que...
Y el vendedor te dijo, no la dejes enchufada todo el tiempo.
No, el vendedor no dijo nada, se borró como todo.
No, el vendedor te lo tuvo que cambiar 2 veces. ¿Te acordás?
Sí.
Ahí nos acuerdo, conocimos claro. Con el Leo.
El vendedor era Sebastián Galeazzi.
Bueno, le vendió una HP, muchacho.
Con esa HP. No. Me vendió una HP. Y me vendió.
Pero vos querías la HP. ¿Por qué querías vos la HP? Porque tenía conector, ¿te acordás? El 1394, el conector, el Firewall.
Sí,
porque tenías una videofilmadora.
Tengo una videofilmadora, entonces la quería enchufar.
Sí.
Y
la usaste mal.
Bueno, a lo que voy yo, me duró un año exacto la batería y se murió. O sea, se acabó. No es que dejó de funcionar como te está funcionando la tuya, que dura 2 horas después de cuántos años.
Y esta ya es 2008, así que tienen, y son 427 ciclos. Yo creo que estas venían con 500 ciclos de vida útil. Así que ya está.
Bueno, pero vos la usaste, esa computadora se usó 4 años, esa batería, y todavía tiene 2 horas de carga.
2 horas, sí, sí.
Yo me compré una HP de última generación hace 4 años, y la batería me duró un año y se murió. Y la tuve que, y la tenía que cambiar. Ahora, hoy no uso batería porque son tan malas las que vienen. Sigue funcionando esa máquina, pero la uso enchufada nada más. Son tan malas que no quiero comprar otra. Y la MacBook blanca que la vendí duró un año a full y todavía tenía estaba al 92% de su capacidad de fábrica. O sea, tiene para supuestamente 9 años, o perdón, 4 años, como la tuya, como la del 2009, esa, para andar al máximo de su capacidad, lo que habla de una calidad completamente distinta.
Cuando hablamos,
de manufactura.
Exacto, Leo, cuando hablamos de los precios y las diferencias, ¿no? Que son notables, porque por ahí una MacBook Pro y sale mucho más caro que cualquier equipo equivalente o quizás mejor, ¿no? De lo que es PC. Siempre hablamos de los componentes, ¿no? De la calidad de componentes que tienen estos equipos. Yo recuerdo las HP con las que venían con AMD, las Turion y las Sempron. Se les desoldaba el procesador propiamente dicho, o por ahí el procesador gráfico, por una mala un mal sistema que tenían de refrigeración. O sea, no refrigeraban lo que tenían que refrigerar, o sea, sacar el calor que generan estos chips, y se desoldaban. Entonces yo tengo ahí lo que es mi servicio técnico, tengo máquinas HP con procesadores Turion, equipazos, ojo, pantallas 17, ya refurbished, o sea que ya tuvieron problemas, y obviamente vuelven a suceder, ¿no? Vuelven a generar ese tipo de problemas que no se pueden reparar. ¿Por qué? Por un mal diseño en lo que es refrigeración de procesador o de procesador gráfico, porque los tipos no lo diseñaron bien.
Las netbook no tienen ventiladorcito, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Las netbook, algunas sí traen ventilador. Algunos
tenía
modelos.
Entendido que el disipador era una propia chapa que traían dentro, una chapa de aluminio.
Te mataste.
Que ese era el único disipador que tenían. Algunas, las de pésima calidad, por supuesto, las más baratas, las de plástico, estas que duraron muy poco en el mercado.
Pero tené en cuenta que las netbook tienen un procesador, generalmente un no es Celeron, es el modelo anterior. El Atom, las que son con procesadores de Intel, después AMD sacó un procesador también muy similar, que tienen un bajo régimen de procesador, ¿no? O lo que es la velocidad o el clock del procesador, que no generan calor, generan muy poco calor. Por eso que fueron tan malas, por eso que no duraron tanto. Porque para abrir una ventana en Windows o para arrancar el Windows estaban 3 horas, y ni hablar de las que venían con 1 GB de memoria, tenías que ampliarla por lo menos a 2 para poder correr algo. Entonces los tipos lo habían diseñado, los tipos lo habían diseñado con procesadores que no generaban ese tipo de consumo y de calor, sobre todo, ¿no? Recordemos que la velocidad del procesamiento generan calor en el procesador, y eso se tiene que disipar de alguna forma. Pero por ahí en un HP de alta gama con procesadores Turion, que eran procesadores ya de 64 bits que volaban, los tipos no habían calculado lo que tenían que disipar, y los se desoldaban, Leo, o sea, se salen del... Y ahí salió lo que es el revaling, que es un sistema que es por calentamiento volver a soldar esos procesadores, esos chips en la placa madre para poder volver a utilizarlo, que al tiempo, imagínate, volvían a tener el mismo problema. O sea, eran errores de diseño, y HP sufrió mucho con lo que eres sus equipos, y también con Compaq, porque HP había comprado en ese momento Compaq, y bueno, yo como... los veía volver de una forma... Por eso que después de venderte la voz no se la vendía más nadie. Ya empecé a vender otras marcas, como Dell, por ejemplo.
Muchas gracias, Te agradezco, Seba, siempre tan atento.
Bueno, léete algún tuit.
Bueno, Seba, leo rápido todos. Dale. Rápido,
así
no
vamos a comer.
Cerrar.
Bueno, los fideos ya... Me imagino que tu mujer ya llegó, ya puso la mesa, todo, y te está mirando
pobre.
Medio de reojo.
Sí, pobre. Le mando un saludo desde acá.
¿Algún
desde
día nos escucharán?
Donde voy a dormir.
Vas a dormir en el patio con el perro.
Exactamente. Bueno, dice Pablo Cárdenas, en La Manzana Rodeada, hace rato que no hacen el programa, nos reta Pablo Cárdenas. Bueno, estamos haciéndolo. David dice, estamos con ganas de escucharlos en La Manzana Rodeada, dice nuestro amigo David Manzanita, porque para que lo distingan, es su alias en Twitter. Ariel Acri dice, LR Arte, Leo y Seba, le sumo un oyente más, mi querido amigo Actuario. Pone Actuario, con el hashtag La Manzana Rodeada.
Bien.
Lucas Spencer, Apple, ponete de acuerdo y dejá de sacarme una actualización de iOS todos los plin 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 días. Y sigue insultando. Lucas Spencer habla de la actualización nueva de iOS, que yo no la instalé porque tengo ganas de seguir con el
jailbreak. Sí, sí. Bueno, pero es preferible tener actualizaciones que no tenerlas como Android, así que sigan actualizando. Igual los problemas de seguridad no los arreglaron, ¿no? Los problemas de seguridad no los arreglaron, y por ahí vi un comentario que se parece a Microsoft ya esto.
Sí. ¿Te acordás la obsesión? Oh, qué manera de venir actualizaciones para Windows con los problemas de seguridad. ¿Te acordás?
Sí, terrible.
Qué plomo eso. Bueno, sí. Esperemos no caer en eso.
Sí.
¿Qué más? A ver, dice Cristian David, Seba, Leo, ¿qué opinan de la nueva actualización de podcast? Ricardo Comeglio, bueno, ya hablamos de podcast, la verdad que está muy bien.
Sí.
Ricardo Comeglio dice, hablen de los precios del iPad mini, ya hablamos de los precios del iPad mini. Después, bueno, Adrián comparte una foto de sus iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S y 5.
No, soy yo ese,
wow,
Leo.
Tremendo.
Soy yo. Es un retweet de él.
Sos vos, hijo.
Claro, soy
la
yo.
La puta madre.
Logré coleccionarlos todos. Logré tener en algún momento, porque algunos son de clientes, tener toda la historia del iPhone en mi escritorio. Es una foto para el recuerdo. ¿Cuántos de ustedes pueden hacerlo?
Nadie.
Me lo han retuiteado mucho.
Todo el mundo.
Sí, gracias muchachos. Gracias por los retweets.
Bueno, Mario Llanes dice, actualizando mi iPhone 4, ya está a la 6.1.3. Nos avisó apenas salió. Muchas gracias. Un saludo, Abelillo dice, un saludo para los amigos La Manzana Rodeada, me alegra verlos en los puestos altos de iTunes España, dice, a ver, este no lo había visto.
Uy,
nos dice Abelillo,
sí.
De wow, estamos terceros en España.
Epa, ¿qué pasó?
En primero Puro Mac, segundo Apps Mac en 8 minutos, sí. Tercero La Manzana Rodeada.
Vamos todavía, vamos por España, vamos por España. Vamos. Coño.
Porque en Argentina, gracias a los amigos, solemos estar primeros o segundos.
Sí.
Pero en España estábamos en el puesto.
Sí, olvidados.
120, 130.
Sí, por allá, olvidados. Bueno, gracias a la gente de España, ¿eh? Realmente nos pone muy contentos que nos escuchen por allá también.
Sí, y muchísima, muchísima gente nos está escuchando en España. Bien, ¿qué más? Matías Guevara Lynch nos comparte una app genial, dice, de filtros y edición, se llama Retrocámara. Hay versión de pago y free, dice Matías Guevara Lynch. Retrocámara se llama, sí. Y comparte una foto que está muy buena, que parece ser su hijo, una muy linda foto con los diferentes filtros y logra efectos muy muy interesantes. Así que hoy que no vamos a alcanzar a hablar de aplicaciones free, agradecemos a Matías Guevara Lynch los tweets. Y hay muchos más, pero bueno, nos quedamos acá.
Sí, sí, nos quedamos acá porque si no, vos te quedás sin fideos y yo no sé qué ha hecho mi señora, pero también me voy a quedar a dormir afuera, me parece. Pues si te parece, Leo, vamos a La Manzana Contesta.
Dale.
Bueno, habíamos planteado la pregunta, ¿qué tienen en común Johnny Ive o Jonathan Ive y Steve Jobs? ¿Los dos son pelados? ¿Puede ser por ahí? No.
Sí.
Bueno, lo que me llamó la atención...
En cuanto a...
Sí.
A rasgos personales son muy distintos. Uno es diseñador industrial, el otro es
autodidacta.
Todólogo, porque un autodidacta y un todólogo, porque Steve Jobs manejó absolutamente todas sin profundizar, porque no era un técnico,
sí.
Supo manejar casi todas las áreas de la tecnología.
Bueno.
Uno es gay, el otro era heterosexual.
¿Cómo uno es gay?
Uno...
claro. No sé si Johnny. No dudo de Steve Jobs. No
sí,
sé si Johnny.
Johnny es gay.
Johnny Ive es gay. Nada, me
Johnny
estás
gay. Como Tim Cook.
¿En serio?
Los dos son gays.
Se me, cayó un ídolo, te juro.
¿Por qué? Si tiene derecho a hacer lo que
quiere. No, bueno, qué sé yo, tipo fachero.
¿Por qué se te va a caer
plata,
un ídolo?
Puede tener cualquier mujer y es gay. Disculpen las personas que nos escuchan y son gay, pero bueno, me parece un desperdicio, pobre hombre, ¿no? ¿Qué sé yo? Me gustaría ser Johnny Ive.
Hace lo que quiere.
Bueno, tú nos vayamos.
Estás soltando tu yo de muy adentro, Seba.
De,
está bien,
de
bien
hombre. Entonces, no, bueno, qué sé yo.
Sí, sí.
Bueno, Johnny Ive.
Pero bueno, sí.
O sea que son amigos con Tim Cook, por ahí. Mira vos. Se juntan ahí con las parejas. Bueno, no nos vayamos del tema. Lo que los une es el nombre. ¿Cómo se llama Johnny Ive? Aparte que es Sir el tipo, porque es inglés, y bueno, recibió un premio de la alta alcurnia inglesa. Se llama Jonathan Paul Ive. ¿Y Steve Jobs cómo se llama?
A ver. Steve Paul
Jobs. O sea que... comparten el nombre, uno de los nombres, ¿no? Paul, que sería Pablo, nuestro dialecto. Johnny, en realidad el seudónimo Johnny, o el diminutivo Johnny, de Jonathan, se lo puso Steve. Sí, uh-huh. Steve siempre le decía Johnny. Eran muy amigos, o sea, se llevaban muy bien. Más allá de que por ahí Ive se enojaba cuando Steve ponía como alguno de los logros de Ive como propios, ¿no? Y bueno, alguna vez seguramente Johnny le mandó algún saludo y lo habrá retado a Steve. Steve era muy...
Estaban acostumbrados, porque Steve solía presentar absolutamente todos siempre los logros como propios y todas las derrotas como ajenas, y de hecho los echaba.
Si uno lee un poquito el libro de la biografía de Steve... por ejemplo, en lo que era el grupo de Macintosh, uno de los del grupo, los ingenieros que trabajaban con él, le decían: mirá, Steve, me pareció una buena idea hacer esto, ingresar esto en el sistema operativo de la Mac. No, esto es una mierda, una porquería. Palabras textuales de, recordemos que Steve Jobs tenía un carácter medio podrido y no trataba muy bien a las personas que tenía a cargo.
Colaboradores.
Y al otro día... dicen, se me ocurrió esta idea, miren. Y era la idea que le había propuesto el tipo que lo mandó la miércoles, ¿no? O sea, tenía esa personalidad, ¿no? Este hombre, Steve Jobs. Bueno, esa es lo que los une, el nombre. ¿Sí? Un Paul,
muy bien.
Los dos. Así que bueno. Espero que les haya sido entretenido. La manzana preguntada no era nada importante, pero bueno, ¿quién sabía que se llamaba Paul Jonathan Ive y que Steve Jobs era Paul? Bueno, es algo que se
medio una boludez, pero simpática. Pero simpática, estuvo lindo. Sí, y yo decía también que los une la obsesión, porque sí, los dos son muy obsesivos.
Sí, totalmente.
Uno era y el otro es. Sí. Y bueno, y nos quedaron muchas cosas afuera, las aplicaciones gratis, los trucos que te cambiaron la vida, un montón de mail de gente que escribió, que se sentó, sí, comentarios en el blog, que lo tenemos un poco atrasado, nos tenemos que poner las pilas, Seba, con el blog. Muchas cosas que nos obligan a, dentro de muy poquito, quizás un par de días, quizás tres, quizás una semana,
volver a
juntarnos, sí, para hacer de vuelta con todo el material que nos quedó, que es muchísimo, pero bueno, hoy había que hablar de los temas del día, de los temas importantes.
Sí. Bueno, Leo, te dejo, ya te veo con los fideos ahí, con el tenedor. Tu señora atrás tuyo, no te des vuelta, está por pegar en el cuello. Yo me vine a un búnker, así que estoy alejado, pero no sé si tendré la puerta abierta ahora en mi casa. Pero bueno, ha sido un placer.
Me parece que te han dejado encerrado ahí.
Sí, me parece que me voy a quedar acá a dormir con el perro de mi suegro. Bueno, te mando un abrazo y bueno, nos vemos el próximo podcast. Gracias a toda la gente que nos escucha, a los que nos escriben. En las vías de comunicación, lamanzanarodeada@gmail.com. Lo pueden hacer también en nuestra página web, lamanzanarodeada.com. Y los tweets, el de Leo es @lrarte. Y el mío es @sgaleasi con doble Z. Gracias por todo, un abrazo y que la pasen bien.
Un abrazo grande.
La frase, Leo, la frase.
Ah, sí, que la manzana rodeada habla de manzanas, pero no te tira fruta. Era así, ¿no?
Sí. Bueno, un abrazo. Bueno, chao.